Bueno, nosotros ya nos quedamos en la relación de la memoria implícita con la atención. Es decir, nos preguntábamos si es automática, la memoria implícita e involuntaria se produce a pesar de nuestra atención o de nuestro esfuerzo intencional por recordar. Vimos que el primer dato, con atención dividida, es decir, cuando la tarea paralela a la tarea que la tarea que en la que trabajamos con el material requiere dividir la atención entre dos tareas, no perjudicaba la memoria implícita. Es decir, durante la tarea de codificación voluntaria estamos haciendo dos tareas y al final hay una recuperación incidental y aquellos ítems que han sido trabajados previamente se recuperan más fácilmente que los que no, independientemente de que haya habido dos tareas o una sola. Es decir, que ha habido una condición de atención dividida o haya habido una tarea ordinaria sin atención dividida. O sea, hay un grupo que tenía que responder a tres tonos con tres respuestas diferentes y una tarea de compresión de fragmentos y un grupo que solo hacía la tarea de compresión de fragmentos. Ambos tuvieron memoria implícita. Sin embargo, la memoria explícita se ve claramente afectada cuando hay una tarea adicional de atención dividida en este caso. En todos ellos, también en fragmentos de palabras, con la tarea stroke, lo vimos el otro día, pero hay un pequeño matiz, y es que si la tarea que se hace, que la tarea que se hace o los ítems que hay que recuperar no son iguales sino parecidos a los que se han utilizado durante la fase de codificación, hay un pequeño coste. Las decisiones son más lentas que si el estímulo es completamente nuevo. O sea, de alguna forma, si los estímulos son similares y no idénticos, hay algún coste a la hora de responder. La memoria explícita siempre trabaja mejor cuando hay atención completa y cuando hay atención dividida. Pero bueno, la otra. Con ese matiz, los autores que hicieron el estudio del coste pensaron que cuando hay que producir respuesta, no solo identificar el estímulo, es decir, sí o no lo he visto antes, sino producir una respuesta, hay una especie de competición y ahí se puede manifestar un coste. En general, la división de la atención no afecta al priming, se mantiene. En el caso de atención selectiva, aquí lo que hay que hacer en la fase de prueba es ignorar uno de los estímulos, a pesar de que está ahí, lo que hacemos es ignorarlo. Entonces, es tipo experimento, donde hay dos figuras, y tenemos que atender pues a la figura azul, a verde, e ignorar la otra. Y hacer una tarea pues de compresión de fragmentos, lo que sea. Aquí va a quedar un grupo de estímulos atendidos, un grupo de estímulos no atendidos que luego mezclaremos en la fase de prueba con estímulos nuevos. ¿Qué ocurrirá con los estímulos no atendidos? Sabemos que con los atendidos va a haber priming. ¿Qué ocurrirá con los que no? Pues en este tipo de experimento, en el que hay dos dibujos diferentes, el resultado, veis que claramente apunta a que los estímulos no atendidos tienen un resultado bastante similar a los no estudiados. Por lo tanto, no hay priming si no se atiende. El priming requiere atención en la fase de codificación, ¿no? Da igual que la fase de prueba se haga de forma inmediata, en 5 minutos, un día, una semana o un mes, que va bajando el rendimiento, no hay premium porque la, o sea, la diferencia de memoria implícita es, siempre es, en este caso, en estas dos, en, no atendido, no estudiado, tienen niveles similares, no hay diferencias significativas, pero sí con los atendidos, ¿de acuerdo? Y la explícita, por supuesto, requiere más atención que la, implícita. Los resultados de la memoria explícita, aunque no, salen en el libro, pues son los habituales que hemos visto en otros capítulos. Pero hay un experimento, este de la visión y el tacto, en donde, bueno, aquí hay adultos, mayores sanos, jóvenes y enfermos de Alzheimer, ven los tres grupos, y las pruebas que se hacen son con objetos que se identifican por el tacto y la visión. El tiempo de reacción baja en los jóvenes respecto a los atendidos con los no atendidos. Esta diferencia de aquí es el mismo priming que hemos visto antes. Aquí también hay una diferencia significativa, que no se vea mucho en el gráfico, esta lo es decir, hay priming háptico en jóvenes y mayores sanos, pero no lo hay en enfermos de Alzheimer. Los enfermos de Alzheimer no se benefician de la atención selectiva. O a lo mejor no pueden seleccionar la información y se perjudica el efecto del priming. La memoria, implícita no es totalmente automática, requiere atención. Bien. El problema con enfermos de Alzheimer puede ser precisamente que sus capacidades atencionales están perjudicadas por el deterioro cognitivo general. Los estudios de priming háptico también se hicieron, aunque no aparece aquí, creo que sale luego en la parte neurológica, en pacientes con hiperactividad o déficit de atención. Y bueno, en este caso también hay diferencias significativas entre atendido y no atendido, entre el grupo control y el grupo con dificultad de atención, aunque menores que antes. Bien, la dificultad de atención también perjudica el primer, aunque no está aquí, está más adelante con otro punto. Respecto a las teorías, dos grupos de teorías, unas que apuestan que hay sistemas de memoria, o sea, tenemos las mismas teorías que vimos para la memoria declarativa explícita, y episódica, si hay sistemas de diferente ubicación y con diferentes estructuras y funciones en el cerebro, podremos encontrar disociaciones, es decir, lesiones o funciones que dependan de una y de otra que demuestre que las estructuras existen. Por contra, la postura alternativa es la que apuesta por niveles de procesamiento. Más que sistemas, todas las actividades se realizan con las mismas estructuras, solo que algunas se llevan a cabo con diferentes tareas más profundas o menos profundas. Según la teoría de sistemas, repite un poco lo que hemos visto, los sistemas de Schacht y Turbin, que hay memoria de trabajo, procedimental, perceptiva, semántica y episódica. Vemos que algunas se deterioran con la edad y otras no, y eso es una prueba de disociación. Por ejemplo, la teoría de sistemas predice el deterioro de ciertos pacientes amnésicos que pierden una estructura y no otra. O sea, la postura tiene un apoyo claro con las disociaciones. Sin embargo, no tiene un apoyo claro con los deterioros por la edad y el desarrollo temprano. El desarrollo temprano parece más bien global y el deterioro con la edad no se explica por los sistemas. Porque cuando hay un deterioro generalizado, a veces hay. No depende de los sistemas. Unas funciones se pierden, otras no, pero no en bloque o no todas a la vez. Bien. Una de las pruebas que se utilizan para ver qué sistema están trabajando en cada tarea es el priming neural, que veremos un poco más adelante. Si lo habéis visto, hay que tenerlo claro. El sistema nervioso, las neuronas, cuando un estímulo se repite a menudo, bajan la actividad. Es como si dejaran de procesar. Bueno, eso se llama priming neural. Podemos observar que si un estímulo es viejo, que se ha repetido, la disminución de la actividad neuronal es un efecto que nos comprueba de la misma forma que la respuesta más rápida cuando un estímulo ha sido percibido previamente, pues es un priming. Bien, hay cierta especificidad en el priming neural. Los estímulos visuales tienden a ir a la zona posterior, a la zona occipital, que es donde está el centro de procesamiento visual, mientras que el priming neural semántico se produce en las zonas del hipocampo, frontales y inferotemporales, que es donde se produce el procesamiento abstracto que hemos visto en varios temas. Y el priming conductual, que hemos explicado por tiempo de reacción, que hemos medido en tiempo de reacción, y el neural, suelen coincidir, pero solo cuando las activaciones son en zonas anteriores del cerebro. Las zonas posteriores, más visuales, no hay correlación entre ambos. Cierta diferencia. Bueno, todo eso apoya que hay distintos sistemas, distintas zonas. También las imágenes funcionales suelen dar este tipo de problemas. Bueno, la alternativa, la de los niveles de procesamiento, tiene algún dato que lo explica, pero tiene más debilidades y menos apoyo empírico. La teoría tiene poco alcance teórico, valga la redundancia, porque cualquier dato que se dé se puede explicar diciendo que el procesamiento ha sido más o menos profundo. Es decir, si no hay priming, diremos que no ha habido priming porque no hay un procesamiento lo suficientemente profundo. Y a la vez, si el procesamiento es, bueno, que es una explicación circular que no se puede falsear. Y la otra es que no puede explicar las disociaciones de amnésicos o de, bueno, y accidentes. Los pacientes que veremos ya hemos visto, ¿no? Lo mismo que hasta ahora. ¿Qué pasa a lo largo de la vida con la memoria implícita? Y la neurología. Los dos últimos puntos están bastante conectados. La parte de la edad, bueno, primero os recomiendo que tengáis una imagen de las estructuras de las que vamos a hablar. Primero, lo de la edad no nos aporta ningún dato nuevo en este punto. Aquí nos quedamos con lo de que la memoria implícita parece mantenerse, mientras que la explícita tiene un ciclo de aumento hasta cierta edad temprana y luego de mantenimiento, cierto decaimiento lento, y al final de la vida hay un decaimiento más rápido. Poco más. El priming se observa desde pequeños con diferentes tensiones. De atención, y en el envejecimiento la memoria episódica decae, pero la implícita está preservada. En la neurociencia vemos que el primer dato que nos da es que la estructura cerebral cambia con la edad. Es importante aquí que veamos qué estructuras les afecta la edad. Que si buscamos nuestro dibujo anterior, los hemisferios, el núcleo caudado, la corteza prefrontal lateral,
podemos hacer un pequeño mapa, mientras que otras regiones se reducen, otras regiones se mantienen relativamente intactas. El promedio, veis que mira el volumen de muchos elementos de esa zona, y a lo largo de la edad vemos que va manteniéndose y aumentando. En este caso, la caída es mínima o incluso está estable. ¿En cuál? En la corteza visual primaria, que es esta corteza serena, occipital, la corteza entorrinal, que está aquí debajo en el hipocampo. Así pues, tenemos pequeño mapa y estas zonas, bueno, RAS, los datos de RAS que tendríamos que tener más o menos claros. A lo largo de la edad se pueden observar que las estructuras que trabajan en la glándula implícita son diferentes. ¿Cómo? Por la resonancia y las técnicas que conocemos. Hay un experimento con resonancia magnética funcional, es importante, en el que comparamos jóvenes con mayores y vemos si una repetición, dos o tres repeticiones, aquí están los datos, va cambiando las estructuras que se ponen en marcha durante una tarea de memoria implícita. Veamos que se supone, si hay primen neural, que hemos definido antes, a medida que vamos repitiendo la tarea, debería disminuir la activación en las zonas que están trabajando, porque la habituación es el primen neural, y bueno, también podemos medir el primen semántico de todo esto. Las zonas en las que va cambiando, según las repeticiones, cambian con la edad. Resultado más llamativo. Bueno, este estudio también tiene cierta particularidad. Se hace una tarea que el sujeto está haciendo a la vez que está en un aparato de resonancia magnética, y se va midiendo a lo largo de la tarea su actividad cerebral. Hay primen neural tanto en jóvenes como en mayores, resultados principales. Sin embargo, los mayores tuvieron menos zonas y menos cantidad del primer neural en la repetición a otra. Según el gráfico, tenemos los mayores abajo, menores arriba. Vemos que la actividad, o sea, las zonas rojas, son mucho menores. También es importante, porque se haga una pregunta, el diseño. Aquí hay tres repeticiones y dos grupos de personas. Las repeticiones eran las mismas personas, por supuesto, eran intrasujetos. Y los dos grupos eran entre sujetos, jóvenes y mayores, por selección. Las zonas del cerebro que en las que se ve actividad son diferentes también. En los jóvenes, en los mayores, hay una bilateralización, menos especialización de los dos hemisferios cerebrales con la edad, mientras que en los jóvenes hay mayor asimetría cerebral. Y en los mayores se suele cambiar la actividad cerebral de las regiones posteriores a las anteriores, que son las de control voluntario, las que tienen control ejecutivo, para de alguna forma compensar pérdidas de las zonas más conectadas con la percepción, reorganizando la tarea. Los adultos mayores, mayor implicación frontal o bilateral frontal. Y los jóvenes tienen menos respuestas frontales o menos lateralizadas.
Yo creo que esos son los datos más relevantes del punto, los que deberíamos tener en cuenta a la hora de un estudio más estratégico. Por último, en las amnesias tenemos algunos casos de pacientes que veremos en otros sitios también, para ver qué ocurre con su memoria implícita. Sabemos que las tareas de comprensión visual, los pacientes amnésicos suelen responder igual, se produce igual, va por un apelar, a pesar de haber perdido la memoria voluntaria, hay un efecto de facilitación en ambas tareas, visual, comprensión de fragmentos y en las de lengua de palabra. El paciente HM, que veremos también, no podía reaprender nada nuevo, unas lesiones graves, sin embargo, presentaba siempre presentado clínico. Aquí os dejo también algún dibujo que se puede usar como base, que puede utilizar para hacer el mapa. Algunos datos que yo resumo de todos los temas, aunque estos datos son más o menos matizables porque van cambiando, estos son de bibliografía, datos que hemos sacado aquí, donde está la memoria implícita principalmente, todas las zonas que participan, y bueno, la vía visual en este caso es muy importante. Otra es la estructura del hipocampo, el sistema límbico, tiene mucha importancia, el giro cingulado. Y aquí tenemos la perioespinal y varias estructuras importantes, dibujos que os recomiendo. Y por último, preguntas. Estas preguntas sí son de las actuales, de las 5 que nos proponen como autoevaluación. Y bueno, aquí podemos ver dónde se centran los datos o los datos más relevantes o centrales del tema. La primera es introductoria, es la primera parte del tema. Y bueno, cuando veáis muchas veces las palabras exclusivamente, pues normalmente sabemos que la memoria implícita se ha utilizado para estudiar prejuicios y muchas cosas. Bueno, es una tarea más fácil. El primer neural que hemos nombrado, lo que ocurre cuando se produce el primer neural es que disminuye la activación cerebral, no aumenta, por lo tanto la vela descartamos, no tiene que ver con la profundidad y por supuesto se produce en toda la región, en este caso no hay distinción, la distinción ya era otra cosa. RAS es los gráficos que hemos visto de qué áreas reducen la actividad, qué áreas la mantienen o que han estado con la edad. Y las 4 que reducen y las 2 que la mantienen, aquí nos pregunta, disminuye, 2 de las que disminuye, bueno, que es el hipocampo. Bueno, no es en todas y no es en la vida primaria. Bueno, del volumen lo podéis ver en el dibujo y memorizarlo un poco. El estudio de Ballesteros es el aparato de resonancia magnética en que las personas pasan y registran imágenes cerebrales mientras hacían la tarea de memoria implícita o conceptual en este caso. Y podemos responder por la vela podemos descartar porque dice que el grupo de mayores no mostró plurinural, cosa que no es cierta. Es cierto que los mayores mostraron menor reducción y en menos áreas. Y la A
Correcto, que son dos grupos, dos niveles en grupo, jóvenes y mayores, pero la repetición de dos niveles, estudiando estudiado, era para el estudio de la memoria explícita. En la implícita había tres niveles de repetición. Así que tiene que ser la C. Y la última, como hemos visto el otro día, el primer intermodal, vimos que si las opciones sensoriales que poníamos en intermodalidad eran funcionalmente compatibles o se solapaban, el primer intermodal no era menor que el intramodal. El segundo punto, la segunda respuesta también es claramente falsa, porque la memoria implícita no es completamente automática y lo hemos visto en los estudios de atención selectiva. Y por último, bueno, la última pues es cierta, porque entre el tacto y la visión requiere poner aparatos que impidan o faciliten una tarea con uno u otro sentido. Pues con esto tenemos el tema 6. Nos vamos al 7, la memoria prospectiva. La memoria prospectiva es la memoria de intenciones. La memoria que se dirige al futuro en vez del pasado. Cuando cualquier plan, cualquier recao, cosa que pretendemos hacer, implica formar la intención y llevarla a cabo en un momento dado, adecuado, por supuesto. Para llevarla a cabo podemos basar en el tiempo, tal día, tal hora, o podemos depender de algunas señales del entorno. Si, por supuesto, si la señal va a ser clara y externa, no necesitamos usar la memoria prospectiva, pero cuando usamos la como agenda nuestra propia, o a veces es variable, no sabemos cuándo hay que llevarla a cabo, tiene que ocurrir otra cosa, esas intenciones le llamamos memoria prospectiva. Sería como la agenda personal, donde los planes y los recuerdos de los planes anteriores la determinan, tirando hacia el futuro y que tiene un significado más social que personal. Si yo no recuerdo datos de mi pasado, tiendo a decir que tengo mala memoria, pues es un dato privado. Sin embargo, los fallos en la memoria prospectiva tienen unas consecuencias sociales y eso nos lleva a causar un malestar tipo de relacional, no tanto personal. Bien. Las descripciones o las definiciones nos llevan a distinguir, bueno, el proceso, plan, intención, acción, formar la intención, hacerla, mantenerla y luego recuperarla, son los tres pasos obvios que hay que tener. Y la implicación de tanto el recuerdo como un control metacognitivo, control cognitivo, memoria de trabajo, o el efecto facilitador de algunas señales que nosotros mismos nos ponemos, inhibir otras señales, un trabajo que implica varias estructuras. Incluso nuestro rol interno, el sentido del tiempo. Pero bueno, pues los componentes de formar, mantener y recuperar implican muchas estructuras, que es bastante lógica. Pero lo más relevante es distinguir entre los dos componentes de esta memoria. La prospectiva sería el componente que forma la intención ahora, y la retrospectiva es la que en el momento de ejecución recuerda lo que hay que hacer. Normalmente, en laboratorios, haremos tareas de memoria prospectiva entreteniendo a las personas con una tarea en curso y teniendo que responder periódicamente o a una señal a una tarea futura. Distinguiremos entre la tarea en curso y la tarea futura. Si la tarea en curso es muy costosa, muy complicada, va a perjudicar al componente retrospectivo de recuperar la intención, y si la tarea principal o de memoria prospectiva es muy complicada, se perjudicará la tarea, una de ellas, ¿no? La recuperación, también la planificación. Entonces, podemos trabajar con esos dos componentes como un resumen de todo el proceso de la memoria prospectiva. Para mantener la intención, si la tarea es sencilla, la tarea en curso es sencilla, no vamos a tener problema, pero si es complicada nos va a costar mucho. Así pues, bueno, lo veremos luego, ¿eh? Si, por ejemplo, presionar una tecla cuando aparece una palabra en una pantalla mientras realiza una tarea en curso, por ejemplo, una tarea de división léxica, simplemente si es una palabra eso no, de tal familia, y presionar una tecla. Si la tecla de cuando aparece una palabra es solo una, es fácil, el componente prospectivo es una planificar qué palabras hay que responder. Si son pocas palabras, más fácil. Si son muchas, más difícil. El componente retrospectivo de recordar, lo que hará es disminuir la atención que le ponemos a la tarea en curso. Estaremos siempre jugando con eso. Aunque el resultado siempre va a ser uno, el número de aciertos de la memoria prospectiva, estamos jugando con la competición entre ambas. En la vida real, fuera del laboratorio, tenemos que siempre estamos haciendo algo, y ese algo que estamos haciendo perjudica las cosas que, bueno, en la experiencia cotidiana, tú dices, cada termina la lavadora tengo que sacar la ropa, o tengo que poner la lavadora cuando no sé qué, y mientras tanto estás haciendo otras cosas. Bueno, pues eso en el laboratorio se traduce mediante tarea en curso y tarea de memoria prospectiva, y se juega con la carga de ambas para perjudicar uno de los dos componentes y ver, bueno, investigar cómo funciona el proceso, ¿no? ¿Qué más? El componente prospectivo hacia el futuro está relacionado con funciones ejecutivas y con los planes, la parte prefrontal del cerebro, como veremos, y la parte retrospectiva, acordarnos en el momento, depende de tanto de la memoria, pero también de otro control. Bueno, tiene muchos componentes. La recuperación siempre tiene una cierto componente autoinicial, aunque veamos con señales, es el caso. Y la codificación, entendimiento. Vamos a ver diferentes, bueno, los factores que afectan los tengo yo aquí, no resumidos, sino en una de las teorías que vamos a ver, hay unos estudios con datos de qué factores afectan, pero aquí, en principio, tenemos una serie de variables que nombra que son bastante evidentes. Por ejemplo, si la importancia es alta, el control, la eficacia de la memoria prospectiva también será más eficaz. Y si en el laboratorio, mediante instrucciones o con cualquier estrategia, aumentamos la importancia de la intención, aumentará el rendimiento de la memoria prospectiva, ¿no? Por ejemplo, dar un premio si lo haces bien, o simplemente dar una especie de reconocimiento a lo que haces bien para aumentar la importancia subjetiva. la forma de las instrucciones. Si damos, por ejemplo, una tarea de memoria prospectiva difícil en la que hay que responder, pongamos por caso, en vez de a una señal, a 10 o 12 señales diferentes, muchas de ellas, alta carga cognitiva, la tarea en curso se verá perjudicada y buscaremos rendimiento en la tarea de memoria prospectiva, porque en las instrucciones están diciendo que es la importante. Porque si dijéramos, al darle más carga, es decir, que tiene más carga, estamos diciendo que es más importante. Ya hemos dicho que la memoria prospectiva tiene un alto componente social. Si además decimos que se va a ser evaluado socialmente o por otras personas, digamos, va a ser mayor. El tipo de tarea, las tareas, la memoria prospectiva es la segunda variable importante, distinguir entre los dos componentes y los tipos de señales que podemos utilizar para llevar a cabo la tarea. Un tipo de tarea basada en eventos. Yo tengo que hacer algo cuando ocurra una cosa, otra en el tiempo, tengo que hacer algo en un momento específico y algunas otras, ¿no? Dependiendo de cadena de actividades, dependiendo de si estoy en un sitio o no. Los subtipos son varios, pero los más importantes son en eventos y en tiempo. Porque pueden más o menos incluir a los demás, ¿no? Ahora veremos algún ejemplo. Los que tenéis en la página 252. En esta diapositiva os he puesto lo que os he dicho de los tipos de procesos y, bueno, un resumen de las variables, aunque estos son dentro de esta teoría y son hallazgos empíricos. Aquí diríamos que si la carga de la tarea es baja, el procesamiento es más automático. Si la frecuencia de la señal es alta, también. La fuerza asociativa entre la señal y lo que hay que hacer, es decir, si es muy claro la asociación entre la clave y la tarea, pues también. ¿Qué más? Baja importancia más automático, si tenemos, si a más tiempo más automático, se va perdiendo el control intencional y la profundidad de los planes, a menos planes o más planes tenga a la vez. Pero bueno, esto no es el dato que tenemos en el texto, sino un ejemplo de cómo ver los factores, aunque siguen bastante la lógica intuitiva. Ejemplos de tareas de memoria prospectiva. Ejemplos de tipos. Y esto creo que es la forma más sencilla de recordarlos y de tenerlos claros. En eventos, cuando nos veamos, al pasar, o yendo al trabajo, camino al trabajo. En el tiempo, dentro de 3 meses, antes de y después de, en los momentos del día, o cualquier otro momento, y las fechas de las ITVs, etcétera, etcétera. La actividad, antes que, cuando se haga, sí, café. Como podéis ver, podríamos clasificar uno u otro, pero lo importante no es las clasificaciones, sino los requerimientos que cada una tiene. Para eso se hace, ¿no? Y la ubicación, cuando esté aquí, cuando esté allá, ¿eh? Parece que la ubicación puede ser un factor independiente de los demás. El tiempo no tiene señales claras. Es un reloj interno o podemos nosotros establecer las señales por un despertador o lo que sea, pero a veces no es tan difícil. Así pues, una tarea en el tiempo sería aquella que no tiene claves externas, sino más bien internas, recordarlo. La de eventos, el propio evento puede ser una señal o una clave. Quizás el tiempo sea más difícil que los eventos por eso de la falta de señales. Y hay evidencia de que si tienes una tarea basada en el tiempo, vas a estar revisando la hora, perdiendo confianza, así que puede ser más difícil. Bueno, un modelo de cómo es, por ejemplo, el de Miller, prueba espera, prueba salida, pero ya es una teoría que no, que ahora mismo no tiene mucho apoyo. Ya veremos luego las que ahora funcionan. A más tiempo, peor, por supuesto. En las dos, siempre que el tiempo es peor en las dos. Bueno, los ejemplos, tipo cada una, también queda más o menos claro. Bien, las etapas. También el gráfico es autoexplicativo. Formar la intención es lo primero. Normalmente ahí planificamos y hay una clave, tiempo. El intervalo de retención puede ser más o menos largo, lo cual requerirá pues una monitorización más o menos larga en función de la clave que hemos propuesto. Tiempo de evento. La detección o reconocimiento de la clave o del periodo suficiente para iniciar la actividad. En este tiempo, aquí hay inhibición, recordar, para ser retrospectiva y ejecutar la acción. Es bastante lógico, como podéis ver. Modelos. Hay varios. Vamos a ver. El multiproceso que os he dicho que tenían esos factores que hemos visto antes. O sea, vamos a ver 6 modelos. Y cada uno tiene una definición más o menos. Un factor más importante que otros. Y eso yo creo que con eso podemos distinguirlos. En general, el factor va a depender de si lo hacen depender la memoria prospectiva de los datos externos, si le dan más importancia a las claves externas, a los recordatorios, acontecimientos, o sea, de abajo arriba, o si la hacen depender más de mi intención arriba abajo, de mi control ejecutivo, de la tarea y de la monitorización, mantenimiento de la atención. Estructuras frontales cerebrales. Esto ya lo tenemos que tener más o menos claro. En la primera, la insistín y McDaniel, la recuperación espontánea, si hay una clave eficaz, la tarea emergerá a la atención, saltará. Señal y acción. Lo importante en este caso es que la señal tenga o supere el umbral necesario para la activación. Sería perdón, un momento. Sería una una reacción más o menos asociativa y automática a la intención. Esa memoria prospectiva sería una teoría que son procesos reflexivos los que en realidad están más implicados. Sería una de abajo, arriba. Proceso reflexivo automático. Procesos controlados. La teoría PAM dice que los procesos de monitorización y memoria retrospectiva y mantenimiento de intención son atencionales. Los procesos de recuperación, la atención estaría dirigida a las claves, mientras que la otra sería a la monitorización, el mantenimiento. La búsqueda de claves es una atención preparatoria y cuando se encuentran las claves es un reconocimiento y una reacción. El éxito depende siempre de la atención y de la memoria junto con la atención. La PAM, la teoría que lo centra en la atención. Bueno, esta teoría tiene bastante más evidencia que la anterior, que es solamente reflexiva, pero bueno.
Sabemos que si la atención es dividida, selectiva, como hemos visto, la memoria implícita, la ejecución cambia bastante. La memoria prospectiva, como dice la intuición, es mucho mejor con atención completa. Y claro, los recursos que tenemos para monitorizar y mantener la intención, si los variamos, afectarían al rendimiento. Todas las personas mayores, por ejemplo, les cuesta mucho más. ¿Bien? Primera, automática asociativa, la segunda, atencional. Arriba, abajo, abajo, arriba. El multiproceso dice que depende de muchos factores. Yo antes he puesto algún resumen de los factores que requiere. Todos ellos. Si las claves son focales, las claves focales son aquellas que tienen una asociación natural o directa con actividad o tarea, por ejemplo, yo que sé. Pues, las no arbitrarias, las que por su naturaleza se asocian cotidianamente, o sea, le tenemos ya, por ejemplo, ver una panadería comprar el pan, que dice el texto, pues, por este. Y las no focales, no directamente relacionadas, aunque puedan ir a automatizarlos, bueno, como hacerte un nudo en el dedo para recordar que tienes que comprar el pan. Para teoría multiproceso, las claves focales aumentan la probabilidad espontánea de la intención y las claves no focales. Bueno, todo este tipo de... Los he puesto aquí. Los he dejado aquí. No, pero... La teoría multiproceso sería este resultado que os he puesto. Tampoco os he puesto. Aquí. Si la señal es focal, procesamiento más automático. Si la carga de las tareas baja, más automático. Si la saliencia de la señal, es decir, de la clave que nos va a dar, es alta, más automático. La fuerza asociativa, así, ¿no? Y la importancia de la tarea es alta, tendremos al control. El tiempo va cambiando. Y, bueno, sería un cuadro parecido. Me interesa que si hay un solapamiento entre lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en la memoria prospectiva, es decir, el tipo de tarea en curso es parecida o en algunas medidas es parecida a la prospectiva, pues tendremos una dificultad mayor. Ejemplo, que ambas tengan procesamiento semántico, como viene ahí, o simplemente que una semántica y la otra sea solamente fonológica. Bien, ¿qué más? Bueno, la teoría es bastante aceptada, está basada en datos completos, habla de multiprocesos, veis que las dos anteriores son arriba, abajo, abajo, arriba, bastante más tajantes, esta tiene mucho más flexibilidad y es la teoría de referencia que las cuestiones demás. Sobre todo la del multiproceso dinámico, que le añade algunas particularidades a la del proceso multiproceso general, que las tenéis resumidas en un cuadro, en la que aumenta los procesos arriba abajo. También las dimensiones en las que de dependencia de esos procesos, cómo se monitorizan, cómo se regulan, más módulos, más la conciencia, indicios, bueno, mucho más completa. Y el dinamismo se refiere a que se pueden cambiar, se pueden ir pasando de unos a otros según la necesidad. Iremos viendo si hay... va cambiando la situación, iremos cambiando, según el contexto, iremos cambiando hacia abajo, arriba, arriba, abajo, en cuanto veamos ciertas señales, la conexión entre subprocesos es lo que marca ese dinamismo. La palabra dinámica dice bastante. O sea, yo activo una monitorización mucho más centrada y consciente cuando aparezcan ciertas claves que yo sé que están relacionadas con la clave que busco. Puedo subir, bajar, el procesamiento controlado y automático en función de muchos parámetros. También parámetros internos, según mi conocimiento de la probabilidad, o sea, completa un poco más. Luego las teorías que nos quedan, la de retraso y la PMDC, control de decisiones. La del retraso dice que hay una competición de recursos entre las dos tareas, entonces hay una especie de ajuste estratégico para intencional, inconsciente, para evitar esos costes, buscar la información que compite para las respuestas y la estrategia es lo que funciona. Bueno, cuando yo te obligo a retrasar una respuesta, tarea en curso, se iguala si las tareas en curso se pueden, o sea, yo puedo dar las respuestas de la tarea en curso de una forma continua o puedo retrasarlas un poco y que me dé tiempo a monitorizar y llevar a cabo la otra. Y voy repartiendo entre esas dos tareas ese pequeño retraso. Entonces, si yo sé, tengo cierta probabilidad de cuándo va a ocurrir, voy ajustando el ritmo de la tarea en curso para dedicarlo a la otra. O sea, ese sería la estrategia general, aumentar más o menos el umbral de respuesta y cuando durante el tiempo se va acumulando más probabilidades de que haya que cumplir con la tarea prospectiva, bajo el rendimiento en la otra o aumento el cambio de atención. O sea, es una tarea estratégica que va acumulando probabilidad según el retraso. Y las decisiones dice que tenemos dos mecanismos. Uno proactivo, que tiene un umbral alto, es decir, yo de momento no creo que haya que realizar la actividad de memoria prospectiva y me dedico a lo que estoy, poniendo un umbral alto de respuesta, y uno reactivo cuando bajo el umbral, cuando creo que el momento es más adecuado. Yo tengo evidencia, aquí en vez de retraso, lo que veo es la información que me interesa para una o para otra y paso de un control proactivo a uno reactivo. El umbral lo subo y lo bajo yo y según algunas dos diferentes posturas en la teoría, el umbral puede ser cambiante a lo largo de la tarea, lo puedo ir cambiando y en otras lo pongo al principio más o menos fijo. Pero ¿a quién sería más? Igual que antes era la acumulación del tiempo, la decisión aquí, el factor clave sería decisorio o estratégico, mecanismos que yo controlo, según las evidencias, ¿no? Bueno, el próximo día acabaremos el tema con la evaluación, la neurología y la evolución en el ciclo vital. Luego nos quedan tres, que son temas más aplicados, y creo que quedan dos sesiones de tutoría en enero. Así que podremos más o menos ver los esquemas y estar preparados para la prueba de examen que será a finales de enero y principios de febrero. Dentro de poco también subiré las calificaciones de la PEC para los que la hayáis hecho. Y sin nada más, nos vemos el año próximo. Paséis unas buenas fiestas. Hasta la próxima sesión.